Hola, bienvenidos al podcast oficial de Comunidad Redentor. Soy Ezequiel Cataño. Esta es una palabra que recibimos en Vamos los Jueves. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales y también a que puedan venir de manera presencial. Queremos conocerte. Esperamos que disfrutes este mensaje.
Hay una historia allí en el libro de Jueces.
¡Wow!
¡Qué noche! Espero estar a la altura de lo que Dios está haciendo en esta noche. Entendiendo que hay una palabra profética para muchos de los que estamos aquí. Amén. Allí el libro de Jueces, capítulo 6, dice la palabra. Los hijos de Israel, es un relato un poco extenso, téngame paciencia, pero nos va a dar un contexto, le va a dar a usted y a mí una idea de lo que yo quiero compartir en esta noche, así que siga atentamente la palabra. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Wow, diga conmigo, 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. El verso 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Diga conmigo, pero no habéis obedecido mi voz. Verso 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? No sé si le suena. ¿Y dónde están todas sus maravillas que vuestros padres han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Diga conmigo, como a un solo hombre. Dígale al que tiene al lado, como a un solo hombre. Wow. ¿Hasta qué hora tenemos? 10:30, 11, ¿estamos bien? Amén, gloria a Dios. ¿Sabe? Luego de que la conquista de la tierra prometida se haya producido, se haya desarrollado, así ya Josué se murió, la historia del pueblo de Israel continúa, porque todavía queda tierra por conquistar. Y allí, naciones por destruir. Sin embargo, el pueblo de Israel irá detrás de otros dioses, olvidando las palabras de Josué, olvidando las palabras de Moisés, por consecuencia, olvidando las palabras de Dios. Todo aquello que habían recibido de parte de Dios, toda esa tierra que Dios les había provisto, pero con una condición de no mezclarse con los pueblos paganos. La voz de Dios había sido desoída, y esto provocará la ira de Dios. Y dice la palabra que el pueblo de Israel será entregado en manos de sus enemigos. Y allí, en este contexto, Dios levantará lo que llamamos jueces. Los jueces no son como lo que usted y yo estamos acostumbrados a ver o a ver en las noticias. Espero que no haya tenido que enfrentar con ningún juez en ningún juicio. Pero usted y yo sabemos que los jueces están para dirimir cosas, casos, leyes, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí en el contexto bíblico, los jueces eran caudillos. Eran libertadores, eran hombres y mujeres que Dios levantaba ante el clamor de su pueblo, para que estos hombres y mujeres se transformaran en paladines de la justicia, liberaran al pueblo y el pueblo entonces volviera a Dios. ¿Me sigue con la idea? Así que mientras el juez estaba allí en ejercicio, vivía, el pueblo era librado de los enemigos y volvía a Dios. Pero cuando el juez se moría, el pueblo volvía a caer en pecado, volvía a buscar a otros dioses, y allí la historia se vuelve a repetir. Una de esas tantas historias es la historia de un joven llamado Gedeón. Allí aparece este joven que recibe la visita del ángel de Jehová, Dios mismo en persona, quien le da una encomienda y le dice: vas a salvar a Israel. ¡Wow! Este muchacho empieza con un montón de preguntas, pero Dios le dice algo: yo estaré contigo y los vas a vencer como si fueran un solo hombre. Escuche, la palabra dice que estaban allí los madianitas. No eran una banda de 10, 15 muchachos que venían así como los robos piraña que conocemos nosotros. Era un pueblo entero, que dice la palabra, que descendían con camellos, con ganado, con todo. Estaba el pueblo de Israel y Gedeón en tremenda desventaja frente a sus enemigos, pero Dios dice: los vas a vencer como un solo hombre. Diga conmigo: como un solo hombre. Oiga, si esto no es avance sorprendente, yo no sé qué es. Dios le dice a Gedeón que va a derrotar a un pueblo que los estaba hostigando ya hacía 7 años, y le dice: los vas a derrotar como si fueran uno solo. Gloria a Dios. Recuerdo las palabras de Moisés diciendo: hay una tierra que te pertenece, que Dios te ha dado. Allí hay pueblos mucho más grandes y numerosos que ustedes, pero ustedes lo van a derrotar porque Dios está con ustedes. Y allí la palabra de Dios ahora con Gedeón. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no sé cuál sea tu enemigo en este tiempo, pero profetizo sobre tu vida que en este año de avance sorprendente tendrás el poder para derrotar enemigos más poderosos que vos, enemigos que parecen gigantes, que parecen muchos. Yo declaro que los derrotarás como si fueran un solo hombre. Sí, dele gloria a Dios. ¿Qué está haciendo Gedeón cuando aparece el ángel? Diga conmigo: está trabajando. Lo que en realidad está haciendo es sacudir el trigo en un lagar. El lagar era un lugar donde se pisaban uvas. Era una especie de cueva, allí en lo oculto. Pero el trigo en realidad se sacude a campo abierto, para que cuando se tire para arriba el viento separe el trigo de la hojarasca. Pero Gedeón lo está haciendo para que los madianitas no lo vean y no vengan a robarle el poco trigo que este muchacho está zarandeando. Pero de alguna u otra forma, él está trabajando. Diga conmigo: él está trabajando. Mírelo al de al lado, dígale: vos también estás trabajando. Qué tremendos testimonios. Muchos de ellos de trabajo, gloria a Dios. Jesús mismo les respondió a sus discípulos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor. Y si el Señor Jesús trabaja, hermano, usted y yo, no nos queda otra que trabajar. De hecho, el apóstol, en la palabra profética, nos dijo que el avance sorprendente vendría en lo cotidiano, en el día a día, cuando estemos trabajando. El avance te va a encontrar trabajando. Dije que el avance te va a encontrar trabajando. Cuando estemos caminando en nuestra predicación, cuando estemos trabajando, cuando estemos orando, cuando estemos ayudando a otros, cuando estemos sirviendo, allí vendrá el avance sorprendente. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recibe la visita del ángel mientras está ejerciendo el sacerdocio. ¿Qué está haciendo? Está trabajando. Moisés ve la zarza ardiendo mientras está apacentando las ovejas de su suegro. ¿Qué está haciendo? Está. Mateo es llamado al ministerio mientras está trabajando. Pedro es llamado al ministerio mientras está. Saulo, quien luego será el apóstol Pablo, tiene un encuentro personal con el Señor mientras está. Claro, no está haciendo lo que uno quisiera que haga, no está persiguiendo a la iglesia, pero ese era su trabajo. No esperes el milagro acostado en una hamaca paraguaya. Hola. O durmiendo hasta el mediodía. Hola. O esperando que te sirvan el plato de comida en tu casa. Ma, tengo hambre. El que tenga oídos para oír, ponete a trabajar. Dígale al que tiene al lado, ponete a trabajar. Ponete a trabajar, el avance vendrá mientras estemos trabajando. Dele un aplauso fuerte a Dios. Dígale al que tiene al lado: no sos vos, soy yo. No sos vos, soy yo. Gedeón hace lo que mejor sabemos hacer, ¿vio? Quejarnos. Ante alguna dificultad, ante alguna necesidad, ante algún problema, lo primero que hacemos es: Señor, ¿por qué a mí? Señor, si estás con nosotros, si eres el Dios de los milagros, si eres el Dios del cual predican desde este altar, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Mire, es un tanto gracioso, parece que Gedeón nació ese mismo día. ¿Acaso Gedeón no sabe que lo que está pasando es consecuencia de la desobediencia del pueblo? ¿Acaso Gedeón no se enteró que antes de la visita del ángel ya Dios había mandado un profeta para advertirle al pueblo en la situación en la que estaba? Mire, me voy a ir un poco más adelante del pasaje, allí en el verso 25. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal. ¿Que quién tiene? ¿Quién lo tiene el altar? ¿Qué dice la Biblia? No me están leyendo la Biblia. ¿Quién tiene el altar? El padre. O sea que el altar, ¿dónde estaba? En la casa. Así que Gedeón, cuando se levantaba a la mañana, se lavaba los dientes, que tenía ahí el altar de Baal. Y dice la palabra que también había una estatua de acera. Así que este muchacho, cuando se salía del baño, estaba el altar. Cuando se preparaba para ir a zarandear el trigo, allí estaba el altar de Baal. Sin embargo, Gedeón dice: Señor, ¿cómo puede ser que nos esté pasando esto? ¿No te das cuenta, Gedeón, que el problema no es Dios? ¿No te das cuenta, Gedeón, que no es Dios? Sos vos, querido. Es tu papá. Tu papá tiene un altar a Baal en la casa. Es todo el pueblo que ha dejado a Dios de lado para irse detrás de otros dioses. Diga conmigo, no sos vos, soy yo. El avance sorprendente vendrá cuando nos hagamos responsables de que el problema no es que Dios nos ha desamparado, sino de que somos nosotros quienes hemos decidido ir detrás de otros dioses. ¿Me está escuchando? No le mete amén acá porque yo sé que nos hemos ido detrás del Dios del placer y la sensualidad. Nos hemos ido detrás del Dios de las riquezas, de la avaricia, la codicia. Detrás del Dios del engaño, de la mentira, el Dios del resentimiento y de la falta de perdón. El Dios del odio, el Dios de los vicios, el Dios de lo fácil. Todos creo saber que somos testigos de lo que está pasando hoy en Rosario y la región con todo el tema del narcotráfico. Sin embargo, ahora en Buenos Aires se están rasgando las vestiduras como si esto hubiera empezado ayer. Querido Señor Gobernador, Señor Intendente, Señor Presidente Aníbal Fernández, esto no es de ayer, no es de hace una semana, no es de hace un mes. Rosario está sangrando hace años. Nuestro país está sangrando hace años. ¿Por qué Dios nos ha desamparado? No. Es que hemos decidido ir detrás de otros dioses. Si anhelamos el avance sorprendente, tendremos que hacernos responsables de la parte que nos toca. Gracias ahí uno que... Como sociedad, sí, pero también como esposos. A ver dónde están los hombres, los esposos. Levántenme la mano. Si tiene alguno al lado que tiene la mano levantada, dígale, hacete responsable. ¿Cuántos somos padres? Hacete cargo. Hacete responsable. ¿Cuántos somos hijos? Y el que no levanta la mano está mintiendo. Va, va, va. Levante la mano, vamos. Arriéguese. Sabe que viene el palo, sabe, sabe. Levante la mano, vamos, levante la mano, viene el alto. Hágase responsable. Hacete responsable. Acá están de lado como que... Ole, ¿viste? Necesitamos hacernos responsables de nuestros errores, pedirle perdón a Dios y volvernos a Él. Así como bien dice nuestro preámbulo de la Constitución Argentina, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí en ese momento, cuando Gedeón está protestando, como si fuera nuevito en la cosa, como si no supiera lo que está pasando, la palabra dice: y mirándole Jehová. Me llama la atención porque el ángel podría haberle dicho directamente: bueno, andá y hacé lo que te digo, hubiera seguido la conversación. Sin embargo, la palabra hace hincapié diciendo: y mirándole Jehová. Porque es Dios mismo. La palabra dice el ángel de Jehová, pero en realidad es Dios mismo quien se le presenta. Y esto, cuando estoy preparando este mensaje, esta frase me lleva a otro lugar. A un joven que se presenta delante de Jesús. Y entonces le dice: mirá, Señor, yo guardo todos los mandamientos. Soy el mejor cristiano que hay. Voy a todas las reuniones, no falto una red, no falto a ninguna actividad. Soy nudo, renudo, recontranudo, líder, recontralíder. Hago todo. Y dice la palabra que Marcos ahí 10:21. Y mirándole Jesús, le amó. Diga conmigo, le amó. Imagínese a este muchacho presentándose delante de Jesús. Y yo me imagino la situación, ¿no? Porque Jesús, flaco, ¿sabés quién soy yo? ¿Te imaginás? ¿Vos sabés quién soy yo? No sé si alguna vez encontró con gente así que te dice: pibe, ¿vos sabés quién soy yo? Y sacan la chapa y, ¿viste? Yo soy el hijo del barba. Como dice la remera, no, está el Johnny, se me fue. Como dice la remera, los hijos del barba. Yo soy hijo del barba. Pero dice la palabra que Jesús no hace eso. Jesús no va a decirle, mira, flaco, te falta un montón. La palabra dice, y mirándole, le amó. ¿Sabes? El amor de Cristo lo cambia todo. Muchas veces vamos delante del Señor con nuestros reclamos, con nuestros reproches, aún incluso sacando nuestra chapa de siervos, de ministros de Dios. Señor, mira todo lo que yo hago, y esto, mira para dónde voy, mira todas las cosas que yo hago. Y Dios no pierde tiempo en nimiedades, no pierde tiempo para explicarnos cosas que ni siquiera entenderíamos. Él nos mira con amor, nos mira con el lente de la gracia. Su amor, que sobrepasa todo lo que podemos entender, su amor es lo que nos dio libertad a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo murió en la cruz a pesar de lo que somos, a pesar de nuestros pecados pasados, presentes y aún los futuros. Y hoy todavía Jesús sigue mirándonos a los ojos y sigue amándonos. Su mirada lo cambia todo. Sus ojos sobre nosotros nos dan aliento de vida. Ese aliento de vida que necesitamos para avanzar de forma sorprendente. ¿Lo cree? ¿Usted cree que esto puede ser posible en su vida? Recién el testimonio de esta chica que tenía ataques de pánico. Y no conozco su historia, pero me imagino ese momento. Allí Jesús mirando con amor. Y dándonos, y dándole a ella y a nosotros la oportunidad de tener un avance sorprendente. ¿Usted cree que hay un avance sorprendente para usted en este año? ¿Lo cree? No me está convenciendo. ¿Lo cree? Sí. Dele gloria a Dios. Así que el ángel le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. El ángel lo mira a Gedeón y le dice, con esta tu fuerza. Allí Gedeón está haciendo un trabajo, está sacudiendo el trigo. Pero el ángel le dice, mira, tengo un propósito mayor para tu vida. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, porque lo dice, le dice, con esta tu fuerza, yo voy a entregarte a los madianitas en tus manos. Es como que el ángel le dice, mira, hay algo más sublime para hacer con ese don que tenés. Dios tiene un propósito mayor para que estés acá escondido sacudiendo trigo. Me recuerda a Jesús encontrando un hombre que le dice, de ahora en más serás pescador de hombres. Hay una fuerza en vos que Dios depositó. No me está entendiendo. Voy de nuevo. Hay una fuerza en vos que Dios depositó. Ahora sí. No para que la uses a escondidas. No para que la uses para tu propio beneficio. Sino que hay una fuerza, un don que Dios puso en vos para que liberes a un pueblo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Una fuerza en vos para que te involucres con la causa. ¿Sabe? Hay quienes han utilizado esta fuerza y estos dones recibidos para su propio beneficio, dejando los planes de Dios cajoneados. Qué triste será llegar al final del camino, tal vez habiendo logrado todos nuestros sueños, pero habiendo olvidado el propósito para el cual hemos sido creados. Si hay algo que quiero escuchar cuando llega a la presencia del Señor, es que Dios me diga, hiciste lo que tenías que hacer. hiciste lo que te mandé a hacer. Solo eso quiero escuchar. Hiciste lo que tenías que hacer. Y la palabra dice: el que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda a causa de mí la ganará. Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, dijo: si Dios te llamó a servirle, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. Wow. Dios te ha concedido de fuerza. Hola. Haga así con el, aunque no tenga mucho, pero diga: tengo fuerza. Póngase la mano acá y diga: hay fuerza en mí. Hay fuerza en mí. Mire, uno se pone viejo no por edad. Uno se pone viejo cuando deja de esperar en Dios. Gracias por ahí. Hay un par de juventud acumulada ahí que están entusiasmados. Pero mientras vos y yo tengamos fuerza, mientras vos y yo tengamos un espíritu de servicio, de ministerio, siempre seremos jóvenes. Diga conmigo: vamos a servir a Dios. Mírelo al de al lado y dígale: vamos a servir a Dios. Y dele un aplauso fuerte al Rey. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, Señor. Nueve y media, me queda una horita más y terminamos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos todavía. Tengo la segunda parte, pero la voy a predicar otro día. No sé cuándo, pero... Diga conmigo: como un solo hombre. ¡Como a un solo hombre! Verso 6, aquí: mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Al igual que Moisés, cuando Dios lo llama a liberar al pueblo. Gedeón es recurrente y sigue poniendo excusas al llamado que Dios le ha dado. Y así como Dios le dice a Moisés: anda y decirles que yo soy, te manda. Ahora Dios le dice a Gedeón: yo estaré contigo y vas a derrotar a tus enemigos como a un solo hombre. Amén. ¿Cuántos creen esto? Deudas. Te voy a vencer como si fueras una deuda chiquitita así. Enfermedad. Te voy a vencer como si fueras un simple dolor de cabeza. Soledad. Te voy a vencer como si fueras solo un momento. Adicción. Te voy a vencer como si fueras un solo problema minúsculo. Miseria. Te voy a vencer como si fuera solo una cosa de un día. Ira, odio, enojo. Los voy a vencer como si fueran una simple rabieta. Frustración. Te voy a vencer como si fueras un examen de colegio. Mire, póngale el nombre al enemigo que usted tenga. Póngale el nombre y dígale: te voy a vencer como si fueras un solo hombre. Dígale: no importa cuán grande seas, no importa cuánto tiempo haga que vos me venís persiguiendo, te voy a vencer como si fueras un solo hombre. Oh, yo no sé si usted me está entendiendo, pero aquí le estoy dando una palabra para que usted cambie su realidad. Le estoy diciendo que Dios viene a decirte que vas a vencer a tus enemigos, no importa lo grande que sean, no importa lo fuerte que sean. No importa los años que has estado bajo el flagelo de tu enemigo, hoy es tiempo de salir, hoy es tiempo de vencer, hoy es tiempo de ir al avance sorprendente. Si lo cree, dé un grito de júbilo. Sí, Señor, voy a ver la victoria. Póngase de pie ahí donde está y declare que la victoria es del Señor. Vamos, si lo cree, levante su voz. Voy a ver la victoria. Voy
ya ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
Diga todo lo que viene.
Todo lo que viene del enemigo.
Sí.
Lo transformas para bien.
Créalo en esta noche.
Todo lo que viene del enemigo.
Lo transformas para bien. Lo transformas
para bien.
Que se escuche la iglesia que dice. Vamos, créalo.
Lo transformas para bien.
Dígalo una vez más, iglesia.
Todo lo que viene del enemigo.
Sí, Señor. Voy a ver.
Voy a verla. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla.
Papá, en esta noche lo declaramos. Declaramos, Señor, que somos victoriosos en vos. Declaramos, Señor, que no importa el tamaño de nuestros enemigos. Señor, no importa los años que hayan pasado, Señor, y hayamos estado bajo el yugo del enemigo. Yo declaro, Señor, que en este año de avance sorprendente vendrá la visita de tu ángel a decirnos que hay algo más. Hay más, hay más, hay más, hay más. No importa qué grande sea, vos le vas a decir, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Y Dios te dirá, lo vencerás como un solo hombre. Lo vencerás como un solo hombre. Así como David mató al gigante con una piedra en una honda. Así caerá tu gigante, iglesia, en este año de avance sorprendente. Rosario, Rosario. En esta hora declaramos y profetizamos que se caen los gigantes del narcotráfico. Se caen los gigantes, no solamente los búnkeres que hay en los barrios, sino las figuras públicas conocidas por todos que están involucradas, Señor, caerán. Caerán los enemigos. Madian cae en este año 2023. Madian cae, cae. Podrán venir con sus campamentos, podrán venir con su ganado, podrán venir con sus camellos. Oh, pero hay una iglesia que los vencerá como un solo hombre. Hay una iglesia que se levanta en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, con el poder y la fuerza que ha recibido para vencer a cualquier enemigo que se ponga delante. Lo creemos, lo declaramos y lo profetizamos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén.
Si esta palabra fue de bendición para vos, te invito a que la puedas compartir con un amigo o con alguien que creas que lo necesite. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 10:30 y los jueves a las 20 horas. Dios te bendice.